bien, y ahora tenemos aquí en Radio Villarreal al presidente y vicepresidente de ALIP, de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Víctor Viciedo, presidente, buenos días.
Buenos días, Susana, y buenos días a toda la audiencia.
Y Pepe Llop, vicepresidente, buenos días.
Buenos días también.
Cítricos, solamente naranjas, imagino, que han llegado a los puertos de Valencia, seguro.
Sí, efectivamente.
¿Y de Castellón? Valencia,
no tengo noticias de que hayan llegado al puerto de Castellón. Sí sé de algunos comercios de Castellón que los van a recibir.
Y fíjese, ¿los reciben porque aquí no tienen cítrico para trabajar? Porque en teoría primero tendrían que trabajar el de la zona, ¿no?
Claro, yo tengo muy claro por qué lo reciben. O sea, el negocio es el negocio. Entonces, lo que allí se ha firmado, ese acuerdo comercial indecente de la Unión Europea con Egipto, pisoteando y violando la preferencia comunitaria. Y bueno, pues nosotros no podemos competir con salarios tan bajos como tienen en Egipto, que rondan los 100 euros al mes. Entonces, esto es totalmente imposible. Entonces, claro, esos cítricos pueden venir a un precio muy económico y, por lo tanto, el precio de los cítricos en campo baja espectacularmente. Entonces, pues esto nos destruye totalmente que nuestros propios comerciantes comercialicen la naranja de Egipto antes que la nuestra.
¿Estos comercios tienen intereses en Egipto?
No más que el propio negocio, ¿no, Pepe?
Sí, bueno, habrá quien tenga intereses, habrá quien no tenga intereses, y realmente lo que están haciendo es absolutamente legal. Es decir, se ha creado unos acuerdos comerciales y una legislación que permiten perfectísimamente que esto ocurra así. Nosotros, ¿por qué lo denunciamos? Lo denunciamos por las consecuencias de que esto ocurra así. ¿Por qué? Porque si estamos sustituyendo la producción nacional por producción no de terceros países, sino de corporaciones que han invertido en terceros países, cualquier circunstancia que altere la libre circulación de esas mercancías, como puede ser una guerra, un conflicto bélico o un conflicto comercial o la propia disposición de los exportadores de esos terceros países que deciden que hay otro país que es más interesante que el nuestro, pues nos harán pasar por el tubo. En consecuencia, ¿hay una oposición a que esto ocurra legal? Pues no hay ninguna oposición legal. Sí que hay una serie de disposiciones que se incumplen incumpliendo la legalidad, como puede ser el tener unas inspecciones laxas que permiten la entrada de productos con plagas y con una serie de productos que están prohibidos en la Unión Europea y que de una forma u otra sí que entran. ¿Qué puede ocurrir también? ¿De quién es responsabilidad esto? Lógicamente, esto es responsabilidad del gobierno de la nación, porque es quien ha de hacer y exigir esas inspecciones, ha de realizar esos controles de las importaciones respecto a productos fitosanitarios, y si no los realiza, si nos entran plagas, si nos entran productos productos alimenticios con productos fitosanitarios fuera de la ordenación europea, también es responsabilidad del gobierno de la nación. Pero hay una responsabilidad también de la comunidad autónoma, de la Generalitat. ¿Por qué? Porque esos productos te entran desde terceros países, desde Egipto en este caso, y son comercializados a través de almacenes españoles y valencianos. Entonces, ahí sí que es exigible a que la Consellería de Agricultura o la Consellería correspondiente controle que lo que entra como producto egipcio no salga como producto valenciano, no salga como producto, saldrá como producto envasado en Valencia. Pero, desde luego, lo que debería salir, y es lo que exige la legislación que se incumple, es como producto importado del país que sea y envasado en Valencia para reexportarlo a la Unión Europea o al propio mercado nacional. Lo que nosotros desde aquí exigimos es el cumplimiento de las inspecciones por parte de la Consellería para que el producto que entre importado de terceros países quede en su trazabilidad denunciado como producto cuyo origen no es Valencia, cuyo origen no es producto nacional, sino es el país que corresponda.
¿Esto es hecho siempre?
Vamos a ver, efectivamente ya hace tiempo que nos vienen los cítricos desde Egipto, precisamente en estas fechas, ¿no? Y que tenemos que recordar que el año pasado nosotros nos movilizamos en el puerto de Castellón, lo que es ALIV, a la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, y que posteriormente lo hizo la Unión, pero por motivos distintos. Así como Pepe está diciendo claramente que hay que presionar a la Administración para que se cumplan esas inspecciones en puerto y que hay que presionar a la Consejería de Agricultura para que haga inspecciones en esos almacenes para ver que efectivamente esa naranja que ha entrado como egipcia sale como egipcia y que no tiene plagas y no tiene productos fitosanitarios, residuos prohibidos en la Unión Europea, en lugar de eso, la Unión de Llobradors y Asaja, o sea, ABA, en un principio, dijo que tranquilos, que eso no afectaba para nada a los precios en campo. Esa fue su primera reacción en prensa. Y luego, el día 7 de febrero, nosotros lo hacíamos un 18 de enero, el día 7 de febrero se manifestaba a la Unión de Llobradors, pero su única reivindicación era el que las bonificaciones de las tasas de los puertos se las quitara esa empresa que es privada, y que lo único que busca es que haya un mayor tráfico por Castellón y que no es el problema. O sea, tenemos que ir a la raíz del problema. La raíz del problema es ir contra el acuerdo comercial, por supuesto, pero luego exigir que se cumpla la legislación en cuanto a inspecciones en puerto para que no nos entren plagas y no nos entren productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea, y por el otro lado, esas inspecciones en los almacenes, que es lo que más les va a preocupar a los que traigan esas naranjas desde Egipto, y que efectivamente verificar que salen como que no hay fraude, que salen como
pero ustedes como son conscientes egipcias. De que eso está pasando, es decir, de que
desde hace muchos años
eso es real y lo sabe todo el mundo
y no hay inspecciones y la legislación exige a la Consellería que se realicen esas inspecciones.
Y cuando un producto que no es nuestro, o sea, que no es valenciano, pasa a otros países con la denominación de origen como Valencia.
Envasado en Valencia.
Envasado en Valencia.
Claro. No, pero puede pasar también como producto valenciano, porque al fin y al cabo lo único que tienen es que asignar esa cantidad de kilos o de toneladas a fincas que ellos hayan comprado. O sea que el truco es muy sencillo, ¿eh? O sea, simplemente en lugar de haber cogido tú 10.000 kilos en una finca, has cogido 20.000. O sea que pueden hacer perfectamente esa trampa. O sea, puede ser que sea origen español cuando no lo es, y puede ser también que simplemente sea envasado en Valencia. Puede ser las dos cosas.
Porque claro, el producto no es el mismo. Es decir, usted se come una naranja de Valencia y se come una naranja de Egipto.
Aunque sea el mismo. Simplemente uno tiene un origen y el consumidor tiene derecho a saberlo.
Es un fraude. El argumento es un fraude.
Y luego,
de todos modos,
puede ser igual o mejor organoleptamente.
Claro, pero en España se cumple rigurosamente
toda la normativa
todo el
europea.
Pero Susana, no defendemos eso solo, defendemos la soberanía alimentaria. Es decir, si eso se está permitiendo como se está permitiendo, repito, incumpliendo la normativa vigente, ¿a qué está llevando? A que no hay relevo generacional, a que no hay rentabilidad, y si no hay rentabilidad no hay ni relevo generacional ni nada, más que abandono, y abandono y abandono. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que algo tan esencial como la alimentación va a depender de los amos del mundo, de las grandes corporaciones, de los fondos de inversión, que nos van a traer lo que ellos quieran, cuando ellos quieran y al precio que quieran.
Bien, lo que quiero.
Y además, trasladando todo lo que significa de mano de obra, de riqueza, a nivel comarcal, a nivel regional y a nivel nacional, no a esos terceros países, sino a los bolsillos de las grandes corporaciones que han invertido en esos terceros países.
Bien, yo quería dejar bien claro que las medidas que vamos a tomar como ALIF, no vamos de momento a convocar una manifestación en el puerto como el año pasado. ¿Por qué? Pues porque siempre vamos los mismos. Entonces, si vamos 150 al puerto de Castellón, así no resolvemos absolutamente nada. La presión es mínima. Es verdad que a lo mejor salimos en la prensa, como el año pasado, que salimos en toda la prensa regional, pero ahí se acaba. Deberíamos de ser miles, y ahí le echo la culpa a los agricultores apoltronados, a los que están siempre esperando que otros les resolvamos el problema, y que ahora mismo posiblemente algunos de ellos me estén escuchando. No convocamos ninguna manifestación por vosotros, porque merecéis lo que os está pasando, así de duro lo digo, os merecéis lo que nos está pasando. Y luego, cuando efectivamente se moviliza una organización agraria, no miran qué narices están pidiendo. ¿No os da vergüenza ir a manifestaros por las tasas del puerto? ¿Eh? A ver quién les ha dicho a esas organizaciones agrarias que son las tasas del puerto el problema de que nos vengan cítricos de Egipto. Entonces, desde allí vamos a lanzar una carta, ya, hoy, al Ministerio de Agricultura, pidiendo que se cumpla a rajatabla las inspecciones en el puerto, y que si alguna plaga se encuentra en esos cítricos, sea destruida, de acuerdo a las normas, esa producción, o reenviada a origen, lo suyo es destrucción, y vamos a pedir una audiencia con la Consejería de Agricultura, para hablar con el consejero de Agricultura y que haga esas inspecciones, que debería de hacerlas para comprobar que efectivamente no hay fraude, y que además para en los almacenes es mucho más fácil esa inspección, porque normalmente en los puertos simplemente se coge un 5% de la carga y se inspecciona un 5%. O sea, si vienen 100 contenedores, solamente se abre uno. Que he dicho un 5%, sí,
hay
un porcentaje. En cambio, en el lineal puedes verlos todos. Entonces, eso además tiene una parte, digamos, coercitiva hacia el comercio, que no tiene inspecciones. Entonces, si la consejería hace esas inspecciones, posiblemente estos comercios y alguna cooperativa, que eso es muy duro, que una cooperativa vaya contra los intereses de su propio...
¿Usted dice que las cooperativas también lo aceptan?
¿Alguna cooperativa?
Alguna cooperativa. Nosotros sabemos de una. No vamos a decir nombres aquí, pero entre los nombres que sabemos hay una cooperativa. Entonces, es muy duro que una cooperativa vaya contra los intereses.
Porque habría gente que estaría dispuesta a incluso decir los nombres.
Y llegará el día que lo digamos, pero... Vamos a ver.
Al ministerio le piden que hagan cumplir la ley en el puerto, y al conseller que hagan esas inspecciones.
Reunirnos con él.
Con relación a una norma concreta. Es decir, no es cuestión de decir hagan inspecciones en almacenes, no. Apliquen lo que no están aplicando.
Apliquen la ley.
Apliquen lo que no están aplicando.
Apliquen su responsabilidad.
Y esto no va contra nadie, va a favor de la sociedad. Porque yo sigo insistiendo, no estamos defendiendo un sector agrario, que también. Estamos defendiendo a la autonomía de una sociedad en algo tan elemental como la soberanía alimentaria.
Por lo que hablan, yo he llegado incluso a escuchar que Europa lo tiene claro. España será playa y sol y poco más, lo he llegado a escuchar.
Baterías.
Sí, sí, bueno, no, sí, si hablamos, la pila
claro,
de Europa.
Es que somos el sol.
La pila de Europa.
Si se hace un balance del 2024, Porque claro, yo la semana pasada hablaba con Pepe Montagut y él me comentaba que no se ha ganado nada. Nada, no se ha avanzado nada con todo lo que se ha luchado en el 2024.
Bueno, vamos a ver. Es complicado decir qué se ha ganado y qué no se ha ganado. Lo que está claro es que estamos dando la batalla. Durante todas las movilizaciones que hubo en el 2024, llegó a paralizarse dos leyes bastante importantes contra nosotros, que es la Ley de Uso Sostenible de Fitosanitarios y la Ley de Restauración de la Naturaleza. Y otra cosa es que cuando nosotros hemos parado y ha habido elecciones y ha vuelto a salir Ursula von der Leyen de comisaria europea, yo ahí diría, ¿de verdad sabemos votar? O sea, si a ti te está haciendo daño el globalismo, el libre comercio internacional, y te está haciendo daño las políticas verdes que vienen derivadas del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, y todo eso, ¿no sabes qué partidos son los que apuestan por ello? ¿De verdad no lo sabes? Y volvemos a votar a los mismos y vuelve a salir la misma comisaria, la madre del Green Deal, la madre del Pacto Verde Europeo. Bueno, pues ya que no sabemos votar, ahora vamos a pelear, vamos a luchar para cambiar las cosas. Y efectivamente, las políticas verdes estuvieron en jaque mate durante mucho tiempo hasta las elecciones. Y luego, desgraciadamente, en Europa sí que la ley de uso sostenible de fitosanitarios, por la que se prohibían fitosanitarios por política para conseguir el 50% de productos fitosanitarios prohibidos, esa ley en Europa se ha paralizado. En España, en cambio, nuestro ministro de Agricultura, que sí que consiguió, acorde con la estrategia de la granja a la mesa, prohibir el 50% de los fitosanitarios, nos ha hecho un Plan Nacional de Acción de Uso Sostenible de los Fitosanitarios, al margen de Europa, para seguir prohibiendo fitosanitarios. Tócate las narices. Entonces, claro, hay que pelearlo.
Es decir, que ha sido más papista que el Papa.
Sí, sí, ha sido más papista que el Papa, y los agricultores españoles, que somos los más machacados en el tema verde, estamos quietecitos. En Francia están peleando por Mercosur, contra Mercosur. Su gobierno es el único que todavía no lo ha ratificado y ahí están peleando para que no lo ratifique. Nosotros podemos conseguir que tampoco lo ratifique. La voluntad de nuestro gobierno es ratificarlo, impulsarlo, pero para eso tenemos que estar todos en la calle. Y si no vamos a mover como en su día se nos movimos, pues claro, llegamos a la conclusión, como Pepe Montagut, de que no se ha conseguido nada. Y se llega a la conclusión de que las manifestaciones no sirven de nada, cuando resulta que es la única herramienta democrática que tenemos para decirle al pueblo español que las cosas están mal y para decirle al gobierno que las cosas van mal. Y si esa herramienta no la utilizamos, si nos quedamos en casa, si vamos cuatro, pues al final nos machacan y la agricultura desaparece.
Ya han redactado la carta, tanto para el Estado español como para la Generalitat Valenciana.
La voy a redactar esta tarde. No está redactada todavía. Pero bueno, si quieres te digo lo que es, porque es
muy sencillo. Sería muy interesante ver qué le piden.
Bueno, pues simplemente al gobierno español le vamos a pedir que se cumpla la normativa que existe de inspecciones en puerto, porque normalmente son inspecciones laxas, no se hacen o se lleva a cabo en menos proporción de la que toca. Y luego cuando se hacen los resultados de esas inspecciones, si se ha encontrado una plaga o se ha encontrado un fitosanitario prohibido, lo que procede, según la ley, es el que ese producto sea devuelto a origen, no se hace, o que ese producto sea destruido, no se hace. Entonces, lo que le vamos a recordar es qué es lo que dice la ley al respecto al ministro de Agricultura. Y luego, con respecto a la consejería, es pedirle una reunión para hablar sobre esas inspecciones que serían convenientes realizar.
Sobre la aplicación de la norma que no se cumple también.
Claro, porque en este caso dirían, ¿ustedes tienen pruebas como que en el puerto está ocurriendo esto?
Sí, no solamente, vamos a ver, de todos los puertos europeos, los más duros, por así decirlo, son los puertos nacionales, porque de hecho el lobby Citrus Growers Association recomendaba a sus exportadores, a los barcos que venían a Europa, que no descargaran en los puertos españoles, que lo hicieran en otros puertos europeos, porque allí no se hacía ninguna inspección. O sea, está marcado que se hagan. No se hacía ninguna inspección. Y eso dicho por el Citrus Growers Association, que es el lobby sudafricano de cítricos. Aquí son laxas, sobre todo en el comercio con Marruecos, que pasa lo mismo, no se hacen. En los puertos, en todo lo que pasa de Marruecos, no se hacen. Y se hará un mínimo, o se hace algo, en los puertos del norte y en los puertos mediterráneos de Levante. Pero también es muy laxa. Entonces, vamos a exigir que se haga el porcentaje que se debe de hacer y luego que las consecuencias, porque destruir la mercancía, no tenemos conocimiento de que se haya destruido nunca. Y normalmente cuando llegan los análisis de la fruta diciendo que han superado un límite máximo de residuo, esa fruta está ya vendiéndose en el mercado. Entonces, eso no puede ser.
Y con respecto a las inspecciones dentro de los comercios de los cítricos, ¿también está contemplado la ley que tienen que hacer estas inspecciones?
Por parte de la Consellería. Es decir, esa es una norma autonómica que no se está cumpliendo.
¿Se hace alguna? ¿Tienen constancia de eso?
Aquí, básicamente, las inspecciones que hace la Administración simplemente es de cumplimiento de papeles. Es decir, básicamente económicas. Yo te doy una subvención y te voy a vigilar de que me estás cumpliendo todo lo que exige esa subvención. Pero a nivel de trabajo, a nivel de operatividad, a nivel, pues básicamente ni se realizan. Entonces, lo que estamos planteando es por no ir al juzgado a denunciarlo, porque no somos quien, y además ahora parece ser que nos quieren quitar aún más el protagonismo de poder denunciar a terceros si no somos directísimamente implicados, pero
jolín, pues son directísimamente implicados,
pero dirán, ¿es tu fruta? Pues si no es tu fruta, adiós muy buena.
Sí, ya no, es tu barba, no, pero perdón, es la de mi vecino, es que después de mi vecino va la mía.
Estamos en una situación en la que...
¿Nos tenemos que dar por vencidos?
Sí, estamos peleando. Fíjate,
no, nosotros nos damos por vencidos. Yo espero que, escuchando esta entrevista, ABA y la Unión hagan lo mismo.
¿Porque acabaremos siendo la pila de Europa?
No acabaremos siendo la pila de oro de Europa por una razón muy simple, porque nos daremos cuenta de que nos han quitado el agua antes de ser la pila de Europa.
Collins, pues...
Porque vamos a ver, todo lo que se está haciendo de esos macrocentros para la inteligencia artificial, todo lo que se está haciendo
del hidrógeno verde,
todo lo que se está haciendo de placas fotovoltaicas, el origen de todo eso es agua limpia. Entonces, aquí no les interesan nuestras tierras, les interesan nuestros derechos de agua.
Y ahí está la gran mentira de todas las renovables, que no se ponen en desiertos. Las renovables...
Que es donde más calor hace,
claro,
donde más,
o sea, las
sol
hay.
Claro, ¿por qué no se ponen en los desiertos?
Porque no hay agua.
Porque necesitan agua. Necesitan agua. Y necesitan agua para limpiarlas... Bueno, y el tema está que las fotovoltaicas, los proyectos que hay en Castellón y también en Andalucía y en todos los sitios, van en terrenos agrícolas y están ejecutando ya en Andalucía expropiaciones acorde con la ley de expropiación. Esta es una de las batallas que hay que dar, y fuerte, en el 2025.
Víctor, eso da un poco de miedo, ¿eh?
Cuando realmente la propia norma autonómica especifica que ha de ir básica y fundamentalmente primero en terrenos salvaguardando los terrenos de riqueza agrícola, y en cambio van a saco a por los terrenos de riqueza agrícola, pero les importa un bledo la riqueza agrícola.
Han planteado un plan, aquello de vamos mermando la producción del cítrico para que no haya el relevo
del cítrico, no, del regadío en general.
En este caso nosotros nos centramos en el que tenemos nosotros, que es el cítrico.
Sí, pero en cualquier sitio de España, allí donde hay agua, mejor dicho, donde hay derechos de agua, y cuando más derechos históricos sean mejor, porque son aguas superficiales, son aguas más económicas, son aguas perfectísimamente buenas a todos los niveles, incluso para consumo humano. Todo lo que se está haciendo, porque mi pregunta es muy simple. ¿Vamos a poner renovables con la evolución tecnológica que hay, que dentro de 5 años esas placas que hemos colocado en un terreno agrícola van a tener que ser sustituidas porque habrá otras mucho más eficientes, habrá otras básicamente mucho más eficientes, más económicas, de mayor rendimiento? Y mi pregunta es, entonces, la empresa que había puesto eso, que ya habrá caído como empresa y que no se, y que no se llevará toda la mierda que nos ha dejado en esas parcelas, y en vez de pasear y ver lo que estamos acostumbrados a ver en nuestros terrenos, pues vegetación y vegetación, lo que vamos a ver es hormigón, hierros y hierbajos por todas partes, pero ellos habrán conseguido lo que querían, que es el agua que necesitan para sus grandes proyectos con los que nos van a seguir dominando.
Es que hay otra cosa, las renovables son intermitentes, es decir, hay sol, hay viento, tenemos energía, no hay sol, no hay viento, no hay energía. España ya ha dicho que va a quitar las 7 nucleares que tiene de aquí al 2035. Bien, vale, vamos a quitar las nucleares. Ahora, ¿qué dependeremos? ¿Del gas? ¿De qué gas? ¿Qué vamos a poner? ¿Gas natural nosotros? ¿Qué se llaman? Biogás, ¿no?
Sí.
¿O lo vamos a traer de Argelia o de dónde vamos a traer el gas? Porque si quitamos todo lo nuclear y luego las nucleares están avanzando. Ahora mismo ya se está hablando de las mini nucleares y de las nucleares que se refrigeran por sales de flúor. Esas nuevas generaciones no tienen ningún peligro y además las puedes poner donde quieras, que ahora tenían que ir también donde había agua para refrigerar el núcleo.
Además son verdes según la Unión Europea.
Y son totalmente verdes. Entonces, y son una energía mucho más económica y es una energía continua, no es... Luego, están abocadas al fracaso las renovables. Está claro que tienes que tener un pool, pero una cosa es tener un pool de energías renovables y otra lo que se está haciendo, que es el gran negocio de las renovables en España, poniendo placas fotovoltaicas por todos los sitios y poniendo parques eólicos en todos los sitios, incluido en una zona protegida en el Maestrazgo, que es el clúster del Maestrazgo. Y estos molinos eólicos matan barbaridades de aves de todo tipo. Entonces, yo la verdad es que no sé cómo los ecologistas no se levantan en contra de todo esto.
Pero,
¿y el paisaje? ¿Tú has visto el paisaje yendo a Madrid?
Víctor,
¡qué barbaridad!
Pero yo recalco lo que acabo de decir antes. La evolución tecnológica nos permite asegurar, sin temor a equivocarnos, que dentro de 5 años serán obsoletas. Todo lo que pongamos hoy habrá evolucionado tecnológicamente. En consecuencia, si tú has puesto 600 hectáreas, como quieren poner en términos de onda, aunque afecta
sí, esta
a muchísimos...
Sí, es la que le quería preguntar, ¿cómo va eso?
Pues saldrá cuando quieran que salga, pero desde luego sigue su camino. Sigue su proceso. Aquí es tan difícil seguir los caminos de los procedimientos administrativos para los directamente implicados, imagínate para los que no están directamente implicados.
Hablando de lo que se hizo en el 2024, en julio del 2024, el Ministerio de Transición Ecológica aprobó 283 proyectos de energía renovable en toda España. Que no es moco de pavo, ¿eh? Y creo que eran 6 gigavatios de energía lo que se había puesto.
Además, como denunciamos...
Sí, pero creo que ahora es cuanto más cerca de esta provincia tenemos una extensión de esas características, ¿no?
Sí, ahora mismo aquí en la provincia de Castellón la noticia era que había 54 proyectos en marcha. De esos 54 se aprobarán X, no sabemos cuántos, pero bueno, pero está todo en marcha y
además
van en terrenos agrícolas.
Con una cosa que me gustaría recalcar porque ya la denunciamos en su momento. A partir de el proyecto presentado que afecta al Alcora y digamos que a nivel de instalación al Cora y Onda, pero a nivel de conducción eléctrica afecta a Villarreal, Almazora, uh-huh, y afecta a otros muchos términos municipales, pues resulta que la persona que firmaba esas peticiones era un señor. Entras en ese señor, en cualquier buscador profesional, que te dice cuáles son los cargos que tiene ese señor. Resulta que tenía cargos en 54 empresas que todas eran del sector, porque es, en definitiva, la misma empresa, el mismo lobby, el mismo fondo de inversión que ha creado 54 o 500 empresas para presentar cada uno de los proyectos, pero que en el fondo viene siempre a ser el mismo origen, ese fondo de inversión. Pero que además ese fondo de inversión que maneja los dineros públicos, porque son los que van a recoger subvención, porque si nosotros tres decidimos ir a por cualquier cosa de esas, probablemente no tendremos ni la infraestructura necesaria para poderlo solicitar. Entonces, estamos ante una situación que, vuelvo a recalcar, nos están metiendo unas placas que van a tener que quitarse muy pronto porque quedarán obsoletas, y además el único objetivo es dominar el agua, porque si la propia ley dice que será prioritario, pues allí hablaban de los techos de las naves, hablaban de excluir fundamentalmente los terrenos de valor agrario. En cambio, a por lo que van es a por los terrenos de valor agrario, pero no por su valor agrario. ¿Están dispuestos a pagar más de lo que valdría el ponerlo en un desierto? Claro que están dispuestos a pagar más, porque lo que buscan es el agua. Uh-huh. Y cuando tengan el agua, a ti te pondrán un contador en tu finca y tendrás que pagar lo que es imposible pagar. Con lo cual, se habrá encargado el sector primario, se habrá encargado el paisaje, se habrá encargado la sociedad. Y vamos ahí. Y en cambio, pues tú hablas con el alcalde o la alcaldesa de la población implicada y te dicen, yo haré lo que más interesa al pueblo. Y como son tan cortoplacistas, lo que más interesa es que si estos señores vienen, a mí me aumentan el presupuesto.
Y se cambia un IBI agrícola por un IBI industrial, que también le viene muy bien.
Lo acaba de decir Pepe Llop. Lo acaba de decir él. Que se queden con esto, que reflexionen lo que acabamos de hablar ahora. Víctor Viciedo, Pepe Llop, presidente y vicepresidente de ALIP, gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias, Susana.
Gracias a vosotros.